10 de la mañana, 14 minutos, 12 grados. Todavía se mantiene ahí clavado en 12 la temperatura. Está previsto que llegue 14, 15, una lluviecita, pero lo podemos analizar más adelante. Ahora es momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Nuestro invitado de hoy es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de la República.
Bueno, gracias por la invitación de nuevo.
Máster por la Universidad de California, docente de la Universidad ORT.
Si vamos al trabajo que hicimos, que es una encuesta representativa de la población uruguaya, lo que vimos primero que nada es que hay aproximadamente uno de cada cinco personas que manifiesta una actitud negativa hacia los judíos.
Esto no refiere al tema de Israel. Es decir, aquí la pregunta es más directa. Diría que los judíos son un grupo que les despierta simpatía o antipatía, va por ahí.
Actualmente es el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores.
La antipatía hacia los judíos es mayor en los votantes de izquierda, por ejemplo el Frente Amplio, que en los votantes de la coalición republicana o identificados con la centro-derecha o la derecha.
En la entrevista central de Punto de Encuentro,
el antisemitismo tradicional en Uruguay, primeras décadas del siglo XX, claro, más volcado en algunos sectores de la derecha. Y eso tampoco es una cosa única del Uruguay, sino una cosa más generalizada.
Rafael Porcekansky.
Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Bienvenido.
Yendo a los números directos, ¿no? 48% de desaprobación, 20% de aprobación. ¿Cómo lees vos este resultado? Más allá de lo obvio, ¿no?
Perfecto. Datos, aclaro por las dudas, corresponden al trimestre en realidad, o bimestre abril-mayo, que es la medición correspondiente al segundo trimestre del año para nosotros. Saldo claramente negativo, balance deficitario para la actualidad para el gobierno. Las salvedades que hay que hacer son las siguientes. En primer lugar, es esperable que los gobiernos, cuando van abandonando los primerísimos tiempos, vayan perdiendo un poco de respaldo ciudadano. Por aquello de que al principio quizás muchas veces los gobiernos muestran una imagen particularmente de consenso, apuntan a eso, ¿no? Por ejemplo, en sus discursos de asunción, en muchos casos. La ciudadanía también tiene como un margen diferente para tolerar, digamos, alguna cosa que no le guste.
El crédito, la expectativa.
El crédito, las expectativas. Bueno, y con el paso del tiempo, en general se va develando que gobernar es tomar decisiones. Gobernar es elegir. Y elegir implica que algunos queden satisfechos y otros insatisfechos. No se puede satisfacer a todo a toda la ciudadanía en su conjunto. Dicho esto, la cuestión aquí no es que el gobierno haya perdido crédito respecto a sus primeros tiempos, sino el grado en que lo ha perdido.
Bueno, esa es la pregunta clave. ¿Es normal? Ahora, ¿el ritmo es inédito para un gobierno del Frente Amplio?
Bueno, ahí hay que establecer, yo creo, que un paralelismo con la segunda gestión Vázquez. Una diferencia y un par de diferencias y un par de similitudes. Primero, es bien diferente comparado a los primeros dos gobiernos del Frente Amplio. Tabaré Vázquez 1 y Mujica, esas dos gestiones de gobierno tuvieron generalmente saldos de aprobación siempre positivos. Y tuvieron, sí, caídas hacia la mitad del ciclo, y luego revirtieron y lograron llegar mejor hacia el final del ciclo de gobierno. Tabaré Vázquez 2 ya es otra cosa. Comienza con un porcentaje de expectativas y de aprobación alto, inclusive por encima del 50%, según las mediciones que había en ese entonces, y tiene una caída muy drástica. ¿Recuerdan la esencialidad de la educación, aquellos debates? Sí. Bueno, ya para el segundo semestre de 2015... era otra cosa. Ya tenía saldo de imagen negativo el gobierno y demás. ¿En qué se diferencia con el actual ciclo? Orsi arrancó con un techo más bajo. No tenía... No. Ya en los primeros meses de gestión, a los dos meses, la aprobación del gobierno era 30. El tema es que la desaprobación no era alta. Estaba por debajo de la aprobación en los primeros dos meses.
Mucha gente estaba
en el medio esperando que el gobierno mostrara las cartas. A ver qué hacía para un poco decidirse.
Pero ya arrancó con un techo bajo.
Arrancó
ya de fábrica,
con un techo
arrancó...
aprobación bajo y diría más consistente con una campaña electoral que no generó entusiasmo.
Chato.
De las dos partes, no generó entusiasmo. Entonces, ya la ciudadanía llegó desenchufada al arranque del gobierno. De algún modo distante, entre distante y desenchufada, así llegó la ciudadanía.
Ah, pero eso no podría haber sido un escenario para como oportunidad.
Lo era, podría decirlos que lo era. Y no...
Hacías poquito y capaz que entusiasmabas.
Sí, quedaba la gran... Cuando nosotros vimos los primeros datos a los dos meses de gestión, dijimos, acá la cuestión clave es el amarillo, es la gente que dice ni buena ni mala. El 30% uno podía asumir que era un 30% de electorado oficialista duro, y el otro, que era como un 50%, era el que iba a definir un poco la trayectoria del gobierno. Y ese es el gran cambio que se da en este año y poco de gestión. Ese amarillo básicamente se transformó en rojo.
Mirá, acá,
es decir, en desaprobación.
Dentro de lo que es el electorado frente amplista, la aprobación es del 38%, ¿no?
Sí.
Y la desaprobación del 19%.
Sí.
Bueno, concentrándonos ahí, en esa franja, ¿qué tan preocupante es perder a 4 de cada 10 de los propios votantes? ¿Es lo más importante estos números?
Si vos lo lees, en realidad, 6 de cada 10 frenteamplistas no aprueban al gobierno. 6 de cada 10 no lo aprueban. No quiere decir que lo desaprueben, pero no lo aprueban. Ya ese es el dato.
Bueno, ¿cuál es la...? Perdón, ¿cuál sería la...?
Bueno, vos podés tener una aprobación neutra, ¿no? Mm. Pero en general,
desaprobar es mucho más descontento.
Pero también el elector que seguro te va a dar el respaldo o tiene mucha más chance de darte el respaldo es el elector que te aprueba. No quiere decir que los 6 de cada 10 que hoy no aprueban al gobierno no vayan a votar al Frente Amplio.
O sea que muchos seguramente lo harán. Que de cada 10 solamente 4 aprueban. Esa es la lectura preocupante.
Es una señal que debe preocupar al oficialismo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque además hay otro elemento. Aunque algunos, aunque la mayoría de esos electores que votaron el Frente Amplio lo vuelvan a votar en el año 2029, una cosa es llegar con entusiasmo a la elección por el propio partido y otra cosa es llegar fríos, con poco ánimo. Entonces, no es solo... Para las fuerzas políticas no es solo relevante retener el voto, sino también tener entusiasmados a sus militantes. Porque uno de los factores por los que el voto se produce es a través del convencimiento y la persuasión de los electores débiles. Desde los electores fuertes a los electores débiles. El Frente Amplio, en ese sentido, es un partido político muy potente, ¿verdad? Que trabaja muy fuerte su militancia. Ahora, cuanto menos entusiasta sea el ánimo de los convencidos, obviamente, menores serán las chances de convencer a los no convencidos, justamente.
Ahora, la pregunta es, ese votante frentista desentusiasmado, sí, por así decirlo, ¿cómo lo levantás dentro de las políticas de comunicación? Como se hace ahora que se defiende a capa y espada al gobierno, independientemente de que se sepa que los números, yo que sé, Blanca Rodríguez dice, bueno, no hay que gobernar en base a encuestas, que es como, la verdad, es un speech medio antipopular, ¿no? De no reconocer los problemas que están. O agarrar y decir, no bajar la guardia, pero decir, che, la verdad que los números están marcando algo, tenemos que cambiar. Que ahí también sos presa fácil para agarrar para la oposición. O sea, de cualquier manera te van a pegar. Pero sí, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para tratar de subir esos 4 de 10?
Bueno, eso es quizás es una pregunta más para un asesor de comunicación, quizás, que para mí, pero puedo dar algunos lineamientos. En primer lugar, establecer un tema que es importante analizar. Esa gran bolsa de electores que votaron al Frente Amplio y hoy no aprueban al gobierno, ya sea que tengan aprobación neutra o aprobación negativa, se divide en dos grandes segmentos. Un segmento quizás más frente amplista de riñón, más frente amplista de comité, que no está contento, que le pide al gobierno en general lo que podríamos llamar más izquierda. ¿Qué significa esto? Puede ser a nivel impositivo, gravar con impuestos, el 1% son los más ricos, a nivel de posicionamiento internacional. Ayer fue con Gaza, después con la crítica a la visita del portaaviones de Estados Unidos, un conjunto de medidas que muestren más izquierda a nivel internacional, en fin, Por ahí hay una vía de descontento, digamos. Hay otra, que es más grande cuantitativamente, que es un electorado que votó al Frente Amplio, pero que no es el Frente Amplista militante, sino que es un electorado simplemente quizás menos seguro para el Frente y que no tiene satisfechas algunas expectativas que tienen que ver más con problemas, con grandes problemas del país que la ciudadanía está evaluando negativamente de ahora, pero de hace más tiempo también. Empiezo por uno muy obvio, que es la seguridad pública. Hay una gran expectativa insatisfecha en términos de seguridad pública. Al punto tal, que esto es un dato que también desde Opción hemos registrado, sé que otros colegas también lo han hecho, en este momento el líder internacional más popular en Uruguay es Nayib Bukele. Obviamente relacionado esto a la percepción de que bajo el liderazgo de Bukele, los problemas de seguridad del Salvador se solucionaron. Entre los quienes votaron el Frente Amplio, hay un 20% que prefiere a Bukele sobre líderes como Lula o Boric, por ejemplo. Ese es todo un dato. Ahí hay una parte del electorado descontento también, que votó al Frente Amplio, pero no está contento con él. O sea, le pide más resultados concretos en seguridad, en la temática situación de calle, en el empleo.
Sí, ahí es un desenganche ideológico también. Ahí entre ese votante y el Frente Amplio.
Uh-huh.
Porque piden Bukele cuando el bukelismo no es la ideología de...
Exacto.
Es un votante ideologizado.
Entonces, ¿el problema es un problema de comunicación o es un problema de que la ciudadanía no está viendo resultados? Por supuesto que si el gobierno entiende que los resultados se están produciendo y la ciudadanía no, el gobierno ahí tiene un problema de comunicación. Ahí sí, porque si los resultados para el gobierno se están dando y la ciudadanía no lo percibe, tiene un tema de comunicación. Ahora, si los resultados no se están produciendo, no es un problema de comunicación.
¿En qué gobierno de los últimos la ciudadanía estaba conforme con la seguridad pública? Che, me siento mucho más seguro... Porque lo que me pregunto es eso, ¿no? Sí. Pasan los gobiernos independientemente de la bandera política y de la camiseta y la gente tiene el descontento con eso.
A nivel de imagen de gestión, sigue siendo el gran talón de Aquiles de los gobiernos recientes en el Uruguay, incluyendo el gobierno de la coalición republicana, que tuvo, sin embargo, un verano de opinión pública en ese plano. Sí, coincidente con la pandemia y con la gestión de Jorge Larrañaga. Después viene la discusión política de qué fue lo que hizo mejorar los indicadores. ¿La gestión de Larrañaga, la pandemia o ambas cosas? Esa discusión es interminable, yo creo.
Ahora, bueno, todas estas encuestas, todas estas mediciones no entraron en el episodio de la camioneta.
Exacto, buena aclaración.
Y entonces, ¿Qué peso puede tener? ¿Qué es de esperar cuando tu próxima medición, que no sé cuándo la harás, ya esté este tema de la camioneta dentro?
Bien. Primero, ustedes lo saben mejor que yo en su condición de periodistas, entiendo que todavía el affair de la novela no se cerró.
No está resuelto.
No está resuelto. Por tanto, es una historia en construcción todavía. Veremos el final.
Pero porque hay un dato que ya sí podés sacar en conclusión, y es que en algún punto el presidente no dijo toda la verdad, y eso es mentir, y eso ataca a una de las principales virtudes o capital político que tenía presidente. No sabemos cómo terminar, pero ya sabemos que algún día mintió y el presidente no mentía.
Bien, con los hechos hasta ahora lo que se puede decir es lo siguiente. Primero, ayudar no ayudó este episodio al gobierno, ni al gobierno ni al presidente. La cuestión es después cómo impacta. Bueno, repito, si no hubieran nuevos hechos y se cerrara acá, es si esto constituye un episodio de mal humor temporal que luego se diluye, o si tiene un efecto adicional sobre la imagen, que puede ser de dos cosas o de tres cosas. La imagen del gobierno, recordar que Opción utiliza, por ejemplo, dos estrategias. Opción pregunta sobre el gobierno y Opción pregunta sobre el presidente. Porque son dos dimensiones.
Mejor al presidente que al gobierno en tu encuesta.
Exactamente. La aprobación presidencial es un poco mejor que la aprobación del gobierno. O sea que hay un plus, un pequeño plus, un 26%.
¿No? Contra 20 de la gestión.
Exacto. O sea que hay un pequeño plus que el presidente, hasta el episodio de la camioneta, tenía, igual con saldo negativo, pero un poco mejor. Entonces tenemos aprobación presidencial, tenemos aprobación del gobierno, y la tercera pata es la popularidad, la popularidad del presidente como persona, la imagen personal, si las personas tienen simpatía o antipatía hacia Yamandú Orsi. También es una variable donde esto puede eventualmente impactar. Por el momento es un episodio que no ayuda al gobierno, que lo perjudica. ¿Cuánto? Es lo que no sabemos. Es lo que no sabemos.
Hay algo que ya está saldado, por lo menos, y es que el presidente mintió. Bueno, será tan así porque mucha gente, está, por lo menos los Frente Amplistas, están esperando el pronunciamiento de la JUTEP. Mentir corresponde al ámbito ético, moral.
No, mintió en el sentido de que...
Ya, sí, yo sé lo que querés decir vos. O sea, y sí mintió.
Lo que analizamos,
pero van a, si la JUTEP dice no hubo falta de ética, olvídate de recordar que el presidente mintió.
No, claro, pero en el sentido de, primero, el video de los cabezazos y los descuentos. Después el video que sale a corregir eso, donde sale a decir yo hice esto de tal manera. Después, la nota de búsqueda, que anula el video porque muestra que había otra información que no había dicho en el video, y eso es, por eso digo,
ocultar
la verdad es un poco mentir. Ese tipo de episodios...
No, ¿sabés cuándo podés decir que sí mintió? Cuando dijo que él no tenía nada que ver con la gente que eligió el auto para la Asunción. Y después saltó que estaban reunidos en Cabo Polonio él y la gente del auto. Pero de nuevo, si vos tenés después una JUTEP que va a decir eventualmente, en un 99% que no hubo falta de ética, ¿cómo anclás vos que el presidente mintió, ¿no?
Sí.
¿Qué peso puede tener para un Frente Amplista esto si hay un pronunciamiento a favor de por parte de la JUTEP?
Yo lo pienso más en términos generales, digo, más allá del pronunciamiento de la JUTEP, lo que tuvo este episodio, lo que caracterizó este episodio es el ruido comunicacional, creo yo, ilustrado en el hecho de que el presidente filma un video explicando la situación, y inmediatamente después hay una noticia que matiza las afirmaciones del presidente inmediatamente después. Entonces se termina generando como un gran nubarrón allí desde el punto de vista comunicacional, que no le permite al gobierno tener una narrativa clara sobre el asunto. Entonces eso obviamente que no tiene una incidencia favorable sobre la imagen de gestión. Ahora, repito un tema central. Los ítems por los que la ciudadanía generalmente evalúa, sobre todo a los gobiernos, son por cuestiones más duras.
Esto va a pasar y va a quedar como una anécdota.
Claro, si hay una sucesión muy grande, por supuesto que ahí entra, es peor, pero... creo que aquí el tema central es que hay un conjunto de expectativas que no están siendo satisfechas, de temas más generales, más de larga duración, uno de los cuales, como bien decía Leo, le ha costado a todos los gobiernos recientes, a mí también me gusta, por ejemplo, preguntar en modo contrafáctico, ¿qué hubiera pasado en las mismas circunstancias si la coalición republicana llegaba con una mejor imagen de gestión en seguridad a las elecciones de 2024? Lo dejo planteada la pregunta. Entonces, es un tema que tiene su incidencia también en el comportamiento electoral, junto a la economía, por supuesto, que es central.
Bueno, lo tuvo en 2019, en las elecciones de 2019. El Frente Amplio perdió por muchas razones, pero un peso importante lo tenía el tema de la insatisfacción, el tema de seguridad y la insatisfacción con Boromi, ¿no?
Exacto.
Y me parece que esa sensación de la población atenta igual contra las estadísticas que vos puedas presentar. O sea, que el gobierno te vea que hay menos homicidios. O sea, la sensación es la misma. Y sabiendo que es un caballito de batalla electoral, me parece que va a seguir así siempre.
A veces los cambios se producen, yo qué sé. Como digo, justamente, guste o disguste, El Salvador tuvo un cambio de percepción y de estadísticas. Han habido también otros ejemplos donde se produce ese cambio. El tema es cuándo se produce. En Uruguay parecen coincidir hoy los especialistas que en los últimos años ha habido una baja de algunos delitos. No de los homicidios, que la variación es muy mínima. Una baja más significativa de, de los hurtos, de las rapiñas en principio, más allá que está el tema de que se miden denuncias, pero en principio uno diría que sí, suben las estafas, pero eso no está logrando ser suficiente para que la ciudadanía cambie su percepción sobre cómo se está gestionando la seguridad. Y además ahora se agregó un problema que entró de lleno, ¿sí?, en las exigencias de los uruguayos, que es las personas en situación de calle. Problema también que no arranca con este gobierno, que lleva bastante tiempo creciendo sin poder ser controlado y que ahora toca un pico desde el punto de vista de la opinión pública.
Lo que pasa es que ahí cuánto incide que sea el gobierno el que no logre dar respuesta, porque el gobierno sale, anuncia tardíamente. Bueno, hubo un ruido también desde la propia interna del Frente Amplio, ¿no? Cuando sale Rafael Michelini, sí. Lo acompaña Julieta Sierra públicamente, después el Pacha Sánchez le tapa la boca, o sale a taparle la boca, pero salen a anunciar medidas, pero las medidas no son
y bueno, sí,
no
por eso
terminan viéndose. Entonces ahí, más allá que comentas, es la capacidad o no del gobierno de resolver el problema, ¿no? De atenderlo.
La capacidad percibida del gobierno de resolver el problema.
Ahora, exactamente. ¿Qué tiempo se le da a los gobiernos para, ante situaciones críticas o crisis puntuales, vos que estás acostumbrado a la medición, ¿no? Bueno, ¿cuál es el margen para medir los cambios en positivo, por ejemplo?
Es una pregunta súper difícil esa. No sé si hay un tiempo concreto, pero creo que justamente, fíjate, Victoria, que la ciudadanía le dio al gobierno algunos meses.
¿No es poco?
De espera.
Porque se ha señalado muchas veces de justamente la falta de luna de miel, o la habla de una crispación, de una tensión, de una cheipa.
Bueno, entras en un buen tema que se está discutiendo hoy mucho en la ciencia política, en sociología, en las ramas humanas, que se está hablando mucho de la impaciencia de los electorados. Estamos ante electorados más impacientes, que identidades menos robustas a nivel partidario, entonces demandas de resultados más inmediatos, también todo esto en el marco de las redes sociales y su influencia.
Es más fácil alentar la impaciencia hoy que antes, de repente, ¿no?
Sí.
Capaz que un político opositor puede alentar esa impaciencia mucho más.
O reformulo, ¿no será que lo que falta es un buen líder? O preguntado de otra manera, ¿un buen líder político no puede domesticar esa impaciencia?
Yo entiendo que
¿eh? Todos.
Yo entiendo
sí
que,
a todo, o yo, no a todo, no sé.
Yo entiendo que hay una crisis sí, de las narrativas gubernamentales y hasta de las ideologías también. Sí. En la medida, estamos, por ejemplo, un fenómeno mundial muy interesante que todavía no llega a Uruguay,
a ver,
pero que hay que tomar nota. La implosión de las centros derechas a manos de lo que se llaman las derechas radicales, ¿no?
Claro.
Un fenómeno que ocurre en Brasil, ¿no? Implota la centroderecha brasileña a manos del bolsonarismo. De algún modo, con matices, porque no son lo mismo, pero en Chile vive un fenómeno similar. La derecha piñerista, ahora Kast y Kaiser fueron los principales votados. Colombia, Paloma Valencia recibe una votación muy marginal en favor de Abelardo de las Priella. Argentina, Javier Milei, contra todo pronóstico, se transforma en presidente derrotando al PRO. El macrismo hoy es un aliado minoritario de la Libertad Avanza. O sea, ese fenómeno también tiene que ver con un problema en las narrativas. También la izquierda tiene sus propias transformaciones, pero estamos en un momento de crisis de narrativas e ideologías, claro.
Las izquierdas van más hacia el centro.
Sí, en algunos contextos ha girado. No es, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro en Colombia.
No.
Si uno ve, por ejemplo, los contenidos de la campaña presidencial de Colombia, son de una extrema polarización, una extrema agresividad de los dos lados. La izquierda tiene ahí su propio debate, ¿no? Entre una izquierda más moderada y otra...
Acá
así decirlo,
un poco más,
sí, más
tendencia al cachol, ¿no? Convertirse en un partido como era el viejo Partido Colorado que arrasaba con todo.
Y entonces, bueno, estamos, repito, en una campaña que los uruguayos vivieron de un modo bastante frío, un gobierno que arrancó, no arrancó en crisis, arrancó con una población tranquila, expectante, que por el momento no está encontrando respuestas satisfactorias,
Rafael,
en su mayoría.
A ver, dos preguntas. La primera, en el entendido que lo importante en la carrera es cómo terminás y no cómo empezás. Estadísticamente, cuando se comienza con niveles tan bajos, tan poco entusiasmo, que se traducen en los guarismos, ¿qué marca el final de la carrera?
Imposible de saber. Pero...
No, pero digo estadísticamente de lo que ha pasado.
O el piso de la caída.
En general, lo que sucede, el piso es difícil de saber. Acá hay un dato que es importante, ¿no? No son los niveles del año 2012 estos de aprobación, pero son particularmente bajos en un contexto económico, si hablamos ahora de los indicadores económicos, que no son tan críticos para Uruguay como lo eran en ese entonces. Uruguay está estancado, sí, con problemas de crecimiento muy claros, pero no, tampoco todos los indicadores son negativos, son bastante positivos los indicadores de inflación, son bastante correctos los indicadores de empleo, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí está pasando algo más. ¿Qué puede pasar en general? Los gobiernos, como les decía, la tendencia general es que los gobiernos levantan al final. Hay un tema también asociado al déficit fiscal, ¿no? Los gobiernos gastan más en el último año.
Sueltan más,
del ciclo. Entonces, bueno, comienza la campaña. Bueno, ahí hay un conjunto de fenómenos. El tema que también gobernar con pisos muy bajos instala problemas.
Y lo otro,
¿no?,
que te iba a preguntar, el Mundial. Teniendo en cuenta que, bueno, tenemos el reciente caso de la interpelación famosa Odone, que había sido inicialmente planteada para el 15 de junio. Este biribiri del Mundial que saca al uruguayo, le puede jugar, yo no sé si positivamente, pero como para descentralizar el foco, capaz que después volvemos a la misma fase. Bueno, pero no importa. Durante el Mundial, durante los tres partidos de Uruguay, obviamente que si avanza ese foco va a seguir mayor. Sí. Pero como que está el uruguayo y la uruguaya también es fútbol, el pueblo uruguayo futbolero, y como que nos desarraigamos de los muertos, del bolsillo, de los informativos y los cinco muertos por día que hay. ¿Eso le puede jugar favorablemente ese golpe de impacto, de efecto del
puede
Mundial?
Puede ser un respiro, puede ser una pausa, un respiro, un factor distractor, como decís vos. Condicionado a la suerte de Uruguay en el Mundial.
Claro.
Hablando de clima frío, yo creo que los uruguayos arrancamos fríos rumbo a este Mundial. Arrancamos fríos.
Pero eso es otro tema. Es el Mundial con menos expectativas en muchísimo tiempo por un tema de capital humano que tenés, de materia prima.
Cuanto menos expectativa, menos concentración en el Mundial también. Pero por igual eso puede ser un factor distinto de corto plazo.
Ejemplo, en Argentina no evitó. O sea, Argentina salió campeón del mundo con un gobierno y después vino la elección al año siguiente y cambió radicalmente.
Los resultados deportivos no generan milagros políticos.
Pero yo ni siquiera estoy hablando a largo plazo. Te estoy hablando en este lapso, un mes y medio.
Es un factor distractor.
Lo que no me queda claro es si. Distractor es seguro. Sí. No sé si eso después deja la vara un poquito. O sea, lo deja mejor ubicado el gobierno para poder actuar o algo. Es simplemente un factor de distracción en el momento y punto.
Sí.
Es ganar tiempo.
Sí, no agregaría mucho más que
nada
eso en principio. No.
Y si no venimos primera fase, ni te digo. La culpa de Orsi también.
Recuerdo.
¿Qué fue o que no fue?
Sí, la culpa. Jetta. No, si va y perdemos, es la Jetta.
Si no va, es por no haber ido.
Todavía recuerdo aquel cabezazo del Chen errado en 2002, que el país crujía.
Sí.
Y para colmo ese cabezazo errado, lo que fue el ánimo, ¿no?, de los uruguayos.
Sí, sí. Profundizó la crisis y la caída del Partido Colorado. Y el advenimiento del Frente Amplio.
Te lo planteo por otro lado. Si Uruguay llegara a meter semifinales, como en 2010, ahí tenés un perfume de tribuna.
Empuja un poco, pero insisto, el impacto sobre la política es menor y
bien.
Se olvida con el paso.
Y el tema de las expectativas económicas sobre lo que puede ser la aprobación o desaprobación de un gobierno, o la expectativa del electorado, digo, porque el crecimiento... La expectativa de crecimiento se derrumbó un poquitín.
Bueno, acá también hay un problema de algo de desfasaje entre algunas estadísticas que, como les digo, estamos con un problema de estancamiento serio, obviamente, creo que esto lo han reconocido todos los partidos políticos. Es decir, desde el año 2015 a la actualidad, el promedio de crecimiento de Uruguay es el 1% anual, es muy bajo, muy bajo. Eso es un problema grande. Y los uruguayos están percibiendo que la marcha de la economía no está generando frutos suficientes. Realmente las
expectativas... ¿Pero se lo achacan al gobierno?
Bueno, los indicadores de aprobación de la gestión económica son muy similares a los de la aprobación en general de la gestión. Por tanto, tampoco están satisfechos con el tema económico. Es más, están más alineados, y generalmente ocurre eso, están más alineados los indicadores de aprobación de la gestión económica con la gestión general que los indicadores de la aprobación de la gestión en seguridad con la gestión general. Los de la gestión en seguridad son más negativos.
Ah, mira.
Y son bueno, más, claramente más negativos.
¿Esto hace que haya algún ministro corriendo riesgo en este momento? ¿Qué pueden decantar por circunstancias?
Desde el punto de vista de la imagen de gestión ministerial, no creo que sea, seguro no creo que sea el caso de O'Donnell. Creo que no va por ahí. No puedo decir
negro
que...
Negro no está en una imagen así de...
El Ministerio del Interior es realmente un lugar muy complicado para siempre la gestión. Pero ahí lo que
noticias.
Sí puedo decir es que este descontento o esta desaprobación ciudadana no está particularmente concentrada en ningún ministro. No va por ahí, me parece.
Como en algún momento Bonomi podía ser...
Claro, no.
¿Y por qué uno tiene la percepción de que el que está en la cuerda floja es el ministro del Mides?
Y bueno, porque es un poco como, ahí va, como en el caso de los... por el Mides, perdón.
Sí, claro, sí. En concreto, capaz que es por una interna del Frente Amplio.
Allí hay elementos adicionales que tienen que ver, claro, con un tema de tipo político, algunos temas que uno no maneja, pero que tienen con internas de gestión, uno podría decir, pero no por una crisis de imagen del ministro Sibila con la población uruguaya.
Bien, está bien. Es más de la interna, entonces, claro. Está bien. Y ¿por qué no hablamos un poquito ahora de las mediciones de lo que es la oposición? Que también es un dato que, si bien no remite a lo que estamos analizando hasta ahora, que es el gobierno y su gestión, pero la oposición también gobierna desde su rol, si se quiere. No integra el gobierno puntualmente, oficialmente, pero está allí, marcando cancha, con la posibilidad de ser proactiva o con la posibilidad de ejercer una oposición cuestionable o destructiva, y no aparece, según sus propias mediciones, por Zekanski, tener mucha aprobación en ese rol tampoco, ¿no?
No, a ver, es más complicado medir a la oposición, porque ¿a qué oposición medís?
Sí, eso fue lo que salió a protestar, por ejemplo, Sanguinetti y otros tantos actores más, cuando se conoció la encuesta de Factum, que cuestionaron que se midiera a la oposición, y dice, no, son varias oposiciones.
Claro.
¿Ustedes hacen una medición cómo? ¿De toda la oposición o por...?
No, nosotros muchas veces vamos monitoreando el posicionamiento de los liderazgos de la oposición, pero no particularmente hacemos demasiadas preguntas sobre la gestión de la oposición, porque es más una actuación de la oposición, pero, repito, hay que desglosar ese concepto.
Sí.
Y no es el mismo nivel de visibilidad. Quien tiene la visibilidad es el gobierno.
No,
el
de responsabilidad aparte, ¿no?
Visibilidad y responsabilidad. Sí. Es el gobierno. No la oposición.
Está bien, pero ¿qué quiere decir que las encuestas, quienes hacen encuestas a medir la aprobación o desaprobación de una oposición, da también este?
Te va a mandar la pelota a la cancha.
Prefiero
a la
calle. Claro.
A la
es
calle
un tema
Jackson,
para hablar con los colegas.
A la calle Jackson, ¿dónde está?
No, está bien.
Es un
pero
tema
bueno.
para hablar con los colegas. Lo que sí puedo decir es que el electorado en general, a ver, no da la impresión de que está a la espera de lo que sucede internamente, por ejemplo, con el tema de la coalición republicana. Uno está viendo que también Salle está haciendo su partido, buscando mantener su perfil. Quedan muchas dudas realmente de cuál va a ser el derrotero de Cabildo Abierto. A mí realmente no.
Es una incógnita.
Es
claro.
Una gran incógnita que tenemos.
¿Y
a uno también le da la impresión de que, ahí están blancos y colorados, a veces marcando perfil propio y a veces intentando actuar en una cosa más de modo bloque, pero que no se termina de consolidar.
Bueno, lo que pasa es que tenés a los colorados, Ojeda y Bordaberry, con dos objetivos y visiones diferentes de cómo manejar el partido. Y los blancos, depende con qué blancos hable, te dicen coalición republicana como lema sí o coalición republicana como, sí, lema, como claro, lema no. No están todos los blancos de acuerdo, ¿eh?
Yo lo que te quiero, lo que sí te quiero responder, Victoria, es esto. Yo no veo una situación como en Argentina hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, donde había, todavía había una memoria de mucho descontento con Macri, sí, con el macrismo, y a su vez una gran desaprobación de la gestión del kirchnerismo encabezada por Fernández, secundada por Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no es el que se vayan todos el clima, bueno, de opinión en Uruguay. No ese es el clima.
Bueno, mejor.
No, por supuesto. Por supuesto.
No, aparte, podría ser,
desde el punto de vista de la institucionalidad,
claro,
por supuesto.
No es que estemos hartos de los políticos.
No, pero aparte, un general, partido que había sido emergente, que había sido cabildo abierto, que fue decisivo en una elección, lo está diciendo vos, te presenta un grado de incertidumbre. Y ahora Identidad Soberana no te presenta incertidumbre también en su futuro. Digo, porque creció mucho en una pandemia, donde el discurso era también dentro de la pandemia, y donde en realidad trataba de hacer, salvando las distancias, lo que hacía Milei, de agarrar, de ir contra el Estado, contra la, y lo primero que hace Salle es meter a la hija, que también generó un descontento.
Me presenta una incertidumbre diferente. Identidad Soberana me presenta la incertidumbre, sobre todo, de su volumen electoral de futuro. No me presenta una incertidumbre en cuanto a cómo se va a alinear. Yo creo que Identidad Soberana está, sería muy raro algo contrario, está jugada a mostrarse como un espacio o como una alternativa extra bloques.
Pero el volumen no te determina
mientras él sea legislador, meta la hija, o logre, por ejemplo,
cabildo abierto.
Yo no hablo de la existencia del partido, pero un partido que quizá no tenga ningún representante. O sea,
por supuesto que esa es una incógnita importante.
No sea importante, por ejemplo, para definir el resultado de una elección, como si lo fue Cabildo Abierto, y donde también Identidad Soberana, saber para qué lado tiraba en la segunda rueda, eran unos votos.
Sí, creo que Identidad Soberana aparte, creo que sigue habiendo un segmento del electorado uruguayo que no se identifica con ninguno de los bloques, que tiene cierto descontento hacia el sistema político, pero repito, no es el clima mayoritario que hay en el Uruguay. No es el clima mayoritario que hay en el Uruguay. Porque, de hecho, hoy hablamos recién, el Frente Amplio tiene un conjunto de electores insatisfechos, pero no dejan de ser frenteamplistas. No dejan de ser frenteamplistas. Recuérdese, el Frente Amplio ganó la intendencia de Montevideo con el 50% de los votos. La intendencia de Montevideo llegó con una aprobación de la gestión aproximadamente del 30%.
Sí, la mayoría de los frenteamplistas estaban descontentos con la gestión de Lenz, sin embargo, terminó arrasando.
Pero es lo que tiene la política en general, hoy es más camiseta que ideología.
Pero ahí la famosa pecera del medio. Ya sabes que hay dos sectores que no se van a mover, independientemente del descontento.
En Uruguay, ¿no? Porque las identidades partidarias en Uruguay son fuertes. Pero en el mundo se han resquebrajado. Y han sido sustituidas por liderazgos ocasionales.
Bueno, o sea que lo que nos salva nos destruye, ¿no?
Sí, pero igual yo no consigo una democracia fuerte sin partidos fuertes.
Ni no, nadie.
Me quedo pendiente una pregunta sobre las oposiciones. Yo he hablado con algunos y te dicen, no, bueno, sí, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? En realidad cuando... Porque uno puede pensar, bueno, la califican mal porque están... dirigentes porque están muy agresivos, y en realidad hablé con algunos y escuché a algunos, también escuché el otro día a Robert Silva acá, algún blanco con el que yo hablé, te dicen, no, en realidad cuando yo voy, lo primero que me piden, cuando yo salgo, voy a hablar, no sé qué, me piden más palo al gobierno.
¿Cuál es tu muestra? ¿Le respondería siempre a este tipo de cosas?
No, yo supongo que es, bueno, en el círculo más pequeño.
El tema es,
más que de afuera de ese círculo pequeño.
Exactamente, el tema es los núcleos donde se mueven los dirigentes.
Les piden más palo.
Y, claro, por eso hay que tener cuidado con la colección de likes en redes como X, que están absolutamente sesgadas hacia los públicos politizados y militantes. Entonces, lo que te pueden dar like en X, de pronto no te lo dan en la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto quiere resultados. Quiere resultados y muchas veces demanda que los políticos no se enfrasquen en discusiones que consideran lejanas a esos resultados que buscan. Eso yo diría que es el sentir mayoritario.
Lo de la camioneta, o sea, ¿está muy lejano del sentir de las preocupaciones de la gente?
Por supuesto. Lo que pasa que también a veces, en algunos casos, a la ciudadanía algunas cosas le pueden hacer ruido el
comportamiento. O la frase me tiro de cabeza en los descuentos, no, nos acercó. Digo, nos hace pensar que, bueno, que es un tema que al final le importa a la gente.
Le puede importar por el lado de que a la sociedad le importan los liderazgos que le convenzan. Si el episodio es un episodio que le quita legitimidad al líder involucrado, entonces, bueno, ahí tiene un impacto. De seguro es uno de esos temas que trascendió en la opinión pública, que permeó en la opinión pública muy fuerte. Mucho más que Cardama, por ejemplo, que es una discusión muy técnica, jurídica, técnica, sí, que claro. La gente no la termina de entender, y además no, la gente no ve la conexión entre ese episodio y su vida cotidiana, y cómo eso puede impactar en su vida cotidiana.
No, pero además es mucho más fácil hacer memes con lo de la camioneta que sí. Con lo de Cardama.
La camioneta tiene un aspecto simbólico y que conecta y va con las expectativas de un líder, uno puede decir.
Lo ves ahí, los memes de Orsi tirándose de cabeza en los descuentos.
Bueno, pero pará, porque esto que me estás diciendo me confunde. Hace un rato me decías que te parece que el episodio que a la gente le importan las cosas que son trascendentes, que la aprobación o desaprobación de una gestión de gobierno no va a pasar por algo que podría terminar siendo más que una anécdota, ¿no? Y ahora me decís que en realidad es un episodio que puede cuestionar el liderazgo.
La imagen de un líder, sí.
O sea, que ahí podría tener un peso mayor del esperado.
Allí sí, puede impactar en la imagen de un líder. No creo que la suerte del gobierno se juegue en la camioneta.
No. El sentido común y la lógica diría que no.
No
la suerte del gobierno, pero la aprobación de un presidente sí.
La imagen de un presidente es un factor que puede deteriorarlo. Veremos cómo.
Va a depender
cuánto
de las cosas que nos pueden pasar de aquí en adelante, ¿no?
En ese sentido, quiero decir, se tejieron muchas muchas ideas sobre cómo podía impactar, por ejemplo, a la calle Pou determinados episodios de opinión pública, y después se vio que en ese caso parecía que sí, pero al final no.
Bueno,
impactaron al gobierno.
Exacto.
Al gobierno lo impactaron mucho más las subas de tarifas en la gestión pasada.
Sí, hoy cuando preguntabas por qué se perdió el gobierno o hablando de la inseguridad, yo qué sé, pero está, evidentemente hubo un despegue de lo que era la imagen del expresidente con su gestión.
Sí, además, insisto, para el público militante que toma todas esas cosas, no le gusta el ruido comunicacional. El ruido comunicacional, eso quita entusiasmo. Entonces, cuando el gobierno pasado se vio tan involucrado en ese tipo de cosas, bueno, eso genera ruido. Y ahora también, del otro lado, se vuelve a generar ruido.
En tu experiencia, yo sé que me vas a decir que es una pregunta para un asesor de comunicación, pero bueno, venís analizando a los líderes desde hace tiempo, ¿no? Ante el ruido, ¿los presidentes, los líderes, tienen que callarse, llamarse a silencio?
Depende, un gran depende. Ahí entra el juego, el timing preciso. En general, en política, cuando explicás, perdés. Pero por otro lado...
¿Eso es una máxima?
Bueno, hay algo
ya
de eso.
Ya tener
política,
que explicar,
¿no?
Después ya perdiste un partido.
Cuando
¿no?
explicás, hay algo y ya estás perdiendo 1-0. Sí. Ahora, a veces tenés que salir. Y de pronto ese mensaje que das, das un mensaje con convicción que
podés
cierra
llegar
el tema.
O llegar a un empate,
sí,
ahí raspando.
Exacto. No, a veces cerrás el tema o... Ahí es una cuestión de timing. Los políticos no pueden salir a explicar todo porque están en problemas. Tampoco pueden callar ante todo porque se va a pensar en un presidente ausente, por ejemplo.
Claro. O que lo están blindando, o que no sabe...
Claro.
Sí.
No, pero no. Puede llegar un momento, te van a tirar una pregunta. ¿Y cómo evaluás cómo se movieron comunicacionalmente el gobierno?
¿Yo?
Sí.
Insisto, es un gobierno que está atravesando mucho ruido comunicacional. Mucho ruido. Pongo otro ejemplo. La Biblioteca Nacional.
Sí.
Los temas.
La directora anunciando una inversión y el... director de PPD desmintiéndole.
A ver, hoy les dije, gobernar es elegir. Gobernar es también cometer errores no forzados, siempre.
Sí.
El problema es la cantidad. El problema es la cantidad.
Sí, llegar al final con un collar de perlas que...
Siendo presidente, ¿no deberías tener la suficiente cantidad de asesores y de respaldos para salir lo mejor parado posible?
Pero yo entiendo que el presidente tiene un equipo. El tema es, eso lo conoce solamente Torre Ejecutiva, cómo se puede aceitar mejor.
O si el presidente el equipo, le da le hace hay. Caso al equipo. Bueno, nunca sabés
esa
tampoco.
Esa es la pregunta, ¿no?
Equipo sí, hay, sí, y hay equipos de...
Capaz que el día de mañana hablas con un asesor y dices, che, nosotros elegimos ABC.
Hay equipos con profesionales importantes. Sí, sí. El MPP, por ejemplo, el sector del presidente, hizo una campaña muy profesional, por ejemplo, en las elecciones. Muy profesional. O sea, equipo hay. El tema, bueno, es ver también... si hay muchas disidencias dentro del equipo, eso es un trabajo bien para los periodistas nos cuenten lo que sucede en torre ejecutiva.
Dando vuelta, no sé si esto cala en la gente o queda en un circuito de gente que estamos en los medios o Twitter, yo qué sé, no sé, pero de el fuego amigo, ¿no? Del topo en torre ejecutiva. Mm. Incluso este último episodio de la camioneta cuasi que lo explicita.
Eso
no, el presidente sale que en un video a los 5 minutos sale y busca alguna información que desmiente o que tira por la borda y hace vencer, prescribe todo lo que dijo el presidente en el video. Si eso no es un topo en la torre ejecutiva, no sabríamos qué podría llegar a ser, pero es una idea que está dando vuelta.
Y bueno,
la pregunta a ti es, ¿esas cosas calan en la gente o no?
El ruido cala. Vuelvo al mismo concepto, es decir, y se ve que, obviamente, si se confirmara que hay una división tal que desde dentro se mina a la imagen del mismo presidente, estamos ante otra crisis, estaríamos, voy a usar el condicional y subrayarlo, estaríamos ante otra crisis de opinión pública.
Lo que pasa
importante.
Que lo que no quita, Rafael, que la gente quisiera saber igual, topo mediante, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de informaciones. O sea, de que está obrando mal un presidente. ¿Me explico?
Uh-huh.
O sea, para la imagen del presidente, si no existiera ese tal topo, o si Búsqueda no hubiese filtrado esa publicación, hubiese sido mejor. Pero en realidad la ciudadanía merece saber todo. Entonces, bienvenida sea esa información que se haya filtrado como se haya filtrado.
Bueno, está bien.
Digo, eso es un tema la transparencia. La transparencia.
Bueno, muy bien. Momento de las rapiditas, señores.
¿Sabés lo que son?
Las he visto.
Bueno, son
pero
preguntas.
No vine preparado, ese problema.
No, tranquilo. No. Están, las rapiditas ¿opciones? están saliendo
sí,
tranquilos.
Sí, no, y un paso. Este 2026, la verdad que las rapiditas
¿cuántos pasos
son
tengo?
Uno. Sí, no,
te digo paso, una cosa, vos te gustan las estadísticas.
Vamos a la presentación.
El 90% no usa ni siquiera un paso.
Bárbaro.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La política uruguaya está más polarizada que hace 10 años?
No.
¿Las redes sociales complican el trabajo de los encuestadores?
No.
¿Los uruguayos confían menos en los políticos que antes?
Hay que definir el antes. Vamos a responder sí, igual.
Bien. ¿Te sentís juzgado cuando alguien dice, yo no creo en las encuestas?
No.
¿Te han reclamado resultados como si fueras el director técnico de la selección?
Sí.
¿Alguna vez apostaste por un resultado electoral?
No.
El Zorro González decía media hamburguesa.
No.
¿Hay demasiadas encuestas?
No.
¿Te han presionado para que no saliera una encuesta?
Sí.
Ya con la demora era sí. Encantado. Sí.
¿Alguna vez apagaste el celular para no hablar de política?
No.
¿La política sería más fácil si existiera el botón deshacer?
Sí.
Una encuesta... ¿puede generar más nervios que un clásico?
Sí.
¿Alguna vez te arrepentiste de una declaración pública?
Seguramente sí. No recuerdo ahora cuál, pero vamos a poner que sí por las dudas.
Perfecto. Ta, como no usaste el paso, entonces tenemos... No, tenés una prenda. La prenda es... No, pero me quedé con la primera pregunta cuando me correspondiste que la política uruguaya no está más polarizada que hace 10 años.
Quiero decir dos cosas. Primero, ¿alguna vez recibí ese pedido, que esa pregunta que dudé? Siempre di lo que quería dar.
¿Cómo
siempre di lo que quería dar?
La pregunta era si había sido presionado por alguna encuesta.
Sí, alguna
para
cosa.
Dar un
che,
resultado.
Vas a dar ese dato.
Sí.
Alguna vez, siempre. Y en general tengo que decir que trabajo con mucha tranquilidad y he trabajado con todos los partidos políticos.
Buena aclaración. Y la pregunta concreta, ¿no está más polarizada que hace 10 años la política?
¿La uruguaya?
Claro.
No, para mí no.
¿Vos no te acordás de lo que fue la campaña?
Para mí no.
2009, la calle contra Mujica, se mataron en esa campaña. Y la campaña, de la última campaña electoral, fue un chasquibún tras otro.
Sí. No, pero yo no lo pienso en términos de campaña.
Sí, bueno, pero te muestra.
Sí. La última campaña fue...
Chaucho.
Sí, estuvo el episodio de la acusación falsa a Orsi, pero fue una cosa que no fue de los líderes políticos entre sí. Fueron muy cautos.
Si la que se
los rivales.
Yo
veo muy estructurados los bloques, veo la política, veo algunos que juegan al límite, sí. No puedo establecer una cosa de que hay un... el otro día veía las primeras declaraciones de los candidatos presidenciales al balotaje colombiano. Sigo la política argentina, sigo la política norteamericana.
Usás ese marcón de referencia, está bien.
Comparado con eso. Comparado Uruguay frente a sí mismo, frente a 10 años atrás.
Tampoco.
Ah, no.
Está bien. Usted sabe más.
Subrayo una cosa más. El tratamiento bastante cauteloso que le está dando la oposición al tema de la camioneta.
Bueno, ¿quién quiere un juicio político? ¿Quién tiene? ¿Quién puede tirar la primera piedra con el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos?
¿Quién no tiene un descuento en la camioneta?
¿Quién no tiene un descuento, Orsi?
Buen punto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Rafa.
Un placer.
Vamos al flash informativo.